SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Baja la cafetería del campus con el corazón en un puño. Sus colegas suspiran y lloran sus alumnos. Él tiembla como una hoja y le entra la risa floja. Y ahora llora y ahora euforia. Es Dioniso, una noria.
Buenos. Espera, que lo dicen ahora. Me adelantaba. Iba a decir que si Noam Chomsky se ha enamorado de ti, pues esto solo puede ser la sección de literatura de Hoy por Hoy, de verano. Ya saben, con Marta Jiménez Serrano, novelista, cuentista. Me he puesto aquí. Y pecadora, yo lo digo.
Claro, claro, por supuesto.
Hola.
¿Qué tal?
Bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos con nuestros pecados textuales. Yo estoy enamoradísimo del nombre de la sección.
Qué bien.
Pecados capitales convertidos en textuales. Bueno, seguimos, ¿no? Avanzando.
Seguimos, seguimos. Lo que pasa es que tengo que hacer una advertencia, porque, claro, la semana pasada nos lanzamos así a lo loco a hablar de los pecados capitales, pero sí, creo que hay que tomar precauciones con esto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, estaba yo en una cena veraniega el otro día, una cena de estas variadas, de que se juntan diferentes personas conocidas y desconocidas, y yo conté esto que estoy haciendo de los pecados capitales.
Vale, vale, vale.
Les pregunté por el octavo pecado capital.
Que estamos en eso, sí, es verdad.
Acuérdate que estamos buscando...
Lo estamos buscando, lo empezamos la semana pasada. Tenemos un teléfono que es el 900-100-800, a través de las redes sociales también, de nuestros perfiles, de los perfiles de Marta. Estamos buscando el octavo pecado capital, que es un gran tema de radio y también es una conversación muy entretenida por lo que nos cuentas que has vivido.
Es entretenida. Lo del octavo pecado fue entretenido, salieron ideas que ya compartiré proceda.
Vale.
Pero había una pareja en esta cena, una pareja que llevaban como 20 años juntos, y de repente la mujer le dijo al hombre: a ver, si yo fuera un pecado capital, ¿cuál sería?
¡Uy! ¡Qué peligro, qué peligro!
Claro, claro. La cosa
se pregunta,
se puso...
no hay que hacerla.
No, la cosa se puso muy peligrosa.
Sí.
De hecho, cuando estábamos a punto de contemplar en directo cómo se rompía un matrimonio de 20 años por culpa de los pecados capitales, en el otro extremo de la mesa, de repente, un amigo de la infancia le decía a otro: perdona, la ira yo.
Uy, o sea que la conversación se fue extendiendo por la mesa. Ay, ay,
claro,
ay, ay,
claro.
Ya veo por dónde va tu advertencia, no queremos. Está bien que juguemos a esto, ¿eh? Y jueguen ustedes a buscar y encontrar el octavo pecado capital. Pero... en nuestro ánimo no está que se rompan familias, ni grupos de amigos, no, nada de eso. En Hoy por Hoy nos gustaría invitar a los oyentes, claro, y lo hacemos de hecho, a que se tomen con precaución, precaución, amigo oyente, precaución, esto de los pecados, y en estas fechas veraniegas que hay... se repiten estas cenas, gente heterogénea que se junta.
Con precaución o bien que lo usen en su propio beneficio. Si
también
alguien siente que está en una época de rutina y pereza con su pareja, no tiene más que preguntarle en lo que saca el yogur de la nevera: oye, corazón, si yo fuera un pecado capital, ¿cuál sería? Y yo garantizo que la vidilla vuelve a la relación.
Igual ese yogur que está saliendo de la nevera acaba no sabemos dónde.
No se sabe dónde.
Bueno, en fin, hablemos de pecados capitales. Hoy, el pecado de hoy... ¿cuál es?
Hoy es precisamente la pereza.
La pereza. Yo antes confesaba que la semana pasada me vine arriba, dije, ay, la primera semana ya está superada. Y esta, sin embargo, cuando he visto el horizonte, que es fantástico, ¿eh? Pero bueno, hasta que acabe el verano queda mucho, pues a lo mejor me entró un punto de pereza.
Un poco, claro.
Un poquito, ahí como un rasponcillo de la pereza.
Pues vamos a ello, a la
pereza.
Venga,
pues nada, vamos a hablar de la pereza. A la vuelta de la publicidad entramos de lleno y conocemos, que este es otro objetivo de esta sección de este verano, a alguien del mundo de los libros, pero que no es, bueno, a lo mejor es escritor, ¿eh? Pero que no le invitamos porque escriba cosas, sino porque dentro del mundo editorial, para que los libros acaben en su casa,
hay mucha gente
haciendo su trabajo, ¿no?
Sí, sí,
hoy vamos
sí
a conocer a alguien que hace uno de esos trabajos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Lazy, I wanna be lazy.
Este verano con Marta Jiménez Serrano recorremos los pecados textuales. Hoy nos toca la pereza. Bueno, ¿cómo definiríamos aquí la pereza, Marta?
A ver, yo te la definiría, ¿eh? Yo no es que no quiera definirla, pero en esta ocasión siento que lo más justo que te puedo responder es que preferiría no hacerlo.
Imagínense mi sorpresa, mejor dicho, mi consternación, cuando sin moverse de su reservado, Bartleby contestó con una voz singularmente suave y firme: «Preferiría no hacerlo». Me quedé sentado un rato, en absoluto silencio, recuperando mis facultades aturdidas. Al pronto se me ocurrió que mis oídos me habían engañado o que Bartleby había entendido mal lo que yo quería decir. Repetí mi petición en el tono más claro que pude conseguir, pero en un tono igual de claro llegó la respuesta anterior: «Preferiría no hacerlo». «Prefiere no hacerlo», repetí yo, levantándome con gran excitación y cruzando la habitación de una zancada. «¿Qué quiere decir? ¿Está usted loco? Quiero que me ayude a comparar esta hoja. Tenga». Y se la tiré. «Preferiría no hacerlo», dijo él.
Este es el inconfundible Bartleby, el escribiente de Herman Melville y su ya mítico «Preferiría no hacerlo».
Y creo que hay pocas definiciones mejores que esa de la pereza, ¿no? Sí. Aún así, yo te doy la de la RAE. Venga. Que dice que la pereza es la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados.
Negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Venga, vale, apuntado queda. Que era un poco, lo que hacía Bartleby, ¿no? Ese oficinista moderno que deja pasar las horas mirando por la ventana y no hace nada.
Nada. Además, es importante que de Bartleby se nos dice: ni una arruga de agitación lo recorría. O sea, no es una negativa por reacción, enfado o determinación, ¿no? Es simplemente que no. Que
pasividad total.
Pasividad total.
Falta de voluntad.
Eso es. Una falta de voluntad a menudo vinculada a la falta de sentido, que también se relaciona con lo que Baudelaire llamaba el ennui, que podemos traducir como el tedio y que era para él el peor de los pecados.
Hay uno más malvado, más lóbrego e inmundo. Sin hacer grandes gestos ni lanzar fuertes gritos, haría de la tierra con gusto una escombrera y en medio de un bostezo devoraría el mundo. Es el tedio.
Baudelaire lo llama en ese mismo poema, el primero de Las flores del mal, un monstruo delicado.
Claro, es que la peculiaridad de este pecado es que pasa por el no hacer, ¿no? Uh-huh. Por la falta de agencia, por la pasividad.
Claro, es una especie de suspensión de la voluntad.
Sí.
Así era como lo definía Santo Tomás. En realidad lo que definía Santo Tomás era la acedia medieval, prima hermana de la pereza, de la que decía que era una repugnancia o tristeza por el bien espiritual e interior que deprime de tal modo el espíritu del hombre que le quita la voluntad de obrar.
Bueno, sí, perdona.
Nada. De ahí que la acedia implique la pesadumbre en el trabajar.
Pesadumbre,
¿no?,
en el trabajar.
Está bien, ¿no?
Es que estaba pensando, o sea, para hablar de la pereza, ya hemos mencionado a Baudelaire, a Santo Tomás, a Bartleby, en fin, repugnancia o tristeza.
Sí.
Esas dos cosas.
Y esto es muy interesante porque no sé si recuerdas que en el primer programa conté que los pecados capitales al principio no eran 7,
sí,
eran más.
Sí.
Y el Papa Gregorio los redujo a 7.
Sí.
Bueno, pues uno de los que quitó el Papa Gregorio era la tristeza.
Ah.
Y él la fusionó con la pereza, ¿no?
Vale.
Eso en cuanto a la tristeza. Y de la repugnancia, yo no he podido evitar pensar en ese capítulo del libro Instrucción de novicias de las hijas de Felipe, titulado Grandísima repugnancia al trabajo, alabado sea el gusaneo.
Me encanta. Grandísima repugnancia al trabajo, alabado sea el gusaneo. La palabra gusaneo la veo yo, me gusta, de hecho, es más divertida, ¿no?
Es más divertida, es que claro, la pereza puede ser muy desesperante cuando tenemos que cumplir con una tarea y esa voluntad de espíritu no aparece, pero también puede ser gustosilla, ¿sabes? Una pereza así como de peli francesa, de cuando remoloneas por la mañana un domingo, esa perecilla poscoital.
No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. De la cama a la alfombra voladora, nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras.
A ver, Marta, ¿a ti no te pasa que a veces revoloneas, vagueas, yo qué sé, un sábado por la mañana, un ratillo, te pones otro café, no terminas de ponerte con aquello que sabes que tienes que hacer, pero enseguida te entra como un mal sentimiento, como dices, oye, se me está yendo el día?
Claro, es que no es nada fácil no hacer nada, ¿eh? Es de hecho muy difícil, incluso muy cansado.
Seguro que a él no le importa.
A él no le importa nada. Es un nihilista.
Eso debe de ser agotador.
Este era el nota, ¿no? Del gran Lebowski, un perezoso por excelencia.
Exacto, y como perezoso era también Ignatius Reilly, el protagonista de La conjura de los necios, o Oblomov, el prota de la novela homónima de Iván Goncharov, que era incapaz de hacer nada con su vida. Era incapaz... Oblomov. Goncharov, por lo menos, escribía novelas. Sí, sí.
Vencía la pared y se ponía a escribir. Es verdad que en estos personajes hay pereza, que es de lo que estamos hablando. Hay un poquito de desidia, de hastío. Pero también hay un poco una forma de resistencia.
Es que, claro, en una sociedad hiperproductiva como es la nuestra, que ha endiosado el trabajo y la productividad y que castiga el descanso, la pausa y lo inútil, la pereza puede convertirse en una rebelión. Una rebelión muy difícil de hacer, casi ascética, porque consiste en no hacer nada.
Claro, porque incluso pues, entramos en la tiranía de tener que descansar bien, ¿no? Esto de hay que descansar correctamente, dando un paseo por la naturaleza.
Sí, sí, ya está a disposición de todos un Apple Watch que te dice si has dormido bien o mal y seguramente lo estás haciendo con la almohada inadecuada
sí.
Y seguramente estás haciendo scroll y no deberías.
Bueno, hay tantos personajes modernos que están intentando resistirse por todo, lo intentan, no sé si lo consiguen, ¿eh? Resistirse por todos los medios a la productividad. A veces de manera un poco incorrecta o antipática.
Claro, hay muchos métodos. A mí esto me hace pensar, y vamos terminando, que hoy te estoy llenando bien la maleta de libros,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero me hace pensar en Mi año de descanso y relajación, de Otessa Mosfeg, cuya protagonista se pasa un año empastillada para no hacer absolutamente nada. El libro arranca así.
Cada vez que me despertaba, de día o de noche, me arrastraba por el luminoso vestíbulo de mármol de mi edificio y subía por la calle y doblaba la esquina donde había un colmado que no cerraba nunca. Me pedía 2 cafés grandes con leche y 6 de azúcar cada uno. Me tomaba de un trago el primero en el ascensor de regreso a casa y luego a sorbos el segundo, despacio, mientras veía películas y comía galletitas saladas con formas de animales. Y tomaba trazodona, izolpedín y nembutal hasta que volvía a dormirme.
Bueno, ya veo que hay muchos vagos y perezosos por cuestiones de resistencia o de falta de ánimo, los hay en la literatura, pero tenemos que contrastar opiniones. ¿A quién hemos invitado hoy?
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Pablo Cerezo, que es librero y socio de la librería Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, de cuya gestión han tomado el relevo hace poco María Treviño, Nicole Dugan y el propio Pablo. Hola, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido aquí a Hoy por Hoy, a la SER. De ser librero, ¿qué es lo que te da más pereza?
Uf, es una lista más larga de la que pensáis en realidad, ¿eh? Bueno, la gente seguramente cuando, porque a mí me pasaba también antes de ser librero, uno piensa en el librero como esta persona que lleva jerseys de cuello alto, se sienta en una esquina y se pone a leer largas tardes. No tiene nada que ver con eso, aviso a navegantes. Sí tiene otras cosas, pero bueno, hay una parte de la librería que tiene que ver con gestionar albaranes, depósitos, mover cajas, plegar cajas, volver a mover cajas, ¿no? Esa parte da muchísima pereza. Pero escuchando, estaba pensando en otra cosa que quizás me resulte incluso más difícil, que tiene que ver con cómo modifica tu relación con los libros, con la lectura, ¿no? Esto que comentabais antes, ¿no? De esos sábados de tomarte un par de cafés y una larga lectura. Claro, la lista de pendientes es tan inmensa para un librero que uno tiene que leer y dejar los libros a la mitad y volver a los siguientes. Pero bueno, con todo merece la pena y es un trabajo maravilloso, pero como todas las cosas que merece la pena, pues tiene la contra, que también da mucha pereza,
claro,
evidentemente.
Claro. Decías, la idea que yo podía tener antes de ser librero, ¿qué eras antes de ser librero? O te lo pregunto de otra manera, ¿pasaste a ser librero porque te daba pereza ser lo que eras antes de ser librero?
No, pasé a ser librero fruto de un azar muy bonito, de una serie de circunstancias que se concatenaron y que me acabaron poniendo ahí un poco al frente de la librería, pero yo antes, yo estaba mirando a ver si me doctoraba y me interesaba el urbanismo. Nada que ver, nada que ver. Luego me he dado cuenta de que hay cosas que pensaba que no y me han servido para entender, bueno, de qué manera se relaciona una ciudad con su con una librería, con un barrio, pero no, venía de un ámbito totalmente distinto.
Y hablando del barrio, ¿cuáles son los clientes que dan más pereza?
Uy.
Los clientes que saben más que el librero, los clientes que piden cosas imposibles.
Esta lista es incluso más larga que la anterior. Mira, casos reales que nos han pasado, que dan pereza, pero en el fondo son muy divertidos. Gente que viene y te dice, oye, teníais un libro en el escaparate, amarillo, hace más o menos 3 años, ya no lo veo. ¿Tú puedes saber cuál es? O ayer estaba escuchando la radio y hablaron de un libro de historia que parecía muy interesante. Y muchas veces tienes que hacer un trabajo ahí de, bueno,
respiras profundo y, bueno, ¿en qué programa era? No, claro. Pues era en la serie, no sé qué. Ah, y te pones, entonces te pones a buscar en internet y muchas veces los hemos sacado. Aquel amarillo de hace 3 años lo sacamos y resulta que no era ni en nuestra librería. Nos pusimos a hablar, nos metimos en la galería de móvil de la chica y lo encontramos y resulta que era una librería.
Una verdadera labor de investigación.
Qué bueno,
ahí.
Sí. Qué bueno. Autores, hablemos de los autores.
Venga, hay autores que dan pereza también, seguro.
Algunos.
Van y recolocan sus libros, intentan ponerlos en mesas de novedades.
¿Alguna vez nos ha pasado con...
Llegan
con
a presentar y piden cosas raras, no sé.
Autores de renombre que han venido a la librería a preguntarnos si teníamos su libro. Autores de renombre que nos estéis escuchando, por favor, no hagáis eso. Porque hay veces que simplemente pues, se han agotado o simplemente no es que el libro sea bueno, peor, mejor, sino que no encaja con esa librería.
Pero lo preguntan en plan, ¿es que quiero hacer un regalo? O lo preguntan en plan, ¿y mi libro dónde está?
Las dos cosas. Normalmente cuando lo haces para hacer un regalo, la gente es como muy comprensible. Muchas veces los hemos tenido, pero cuando... Hay veces que van como de incógnito, ¿no? Mm-hmm. Como esta cosa de, oye, ¿no tendrás este libro? Es que soy yo el autor. Y tú además muchas veces lo sabes, ¿no? Porque claro, nos ponemos cara entre todos y todas. Pero bueno, no han pasado tantas. Quizás sí las suficientes para poder comentarlo aquí, pero sí. Y luego te diría, en general, yo creo que es un gremio muy agradecido, pero sí nos ha pasado en alguna ocasión, autores que no entienden que son parte también de una cadena que, como bien estáis defendiendo aquí, muy amplia, que involucra a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Y es un eslabón importantísimo, o sea, sin autores se nos cae todo el cotarro. Claro. Pero bueno, hay también, ¿no? Hay una relación muy larga, ¿no? Y hay algunos que se les escapa esa relación a veces. Pero en general, una de las cosas más chulas de ser librero es tener relación con autores.
¿Alguna vez has leído algo y has pensado, este autor o esta autora lo estaba escribiendo con pereza? Se nota.
A veces lo he pensado de... Las editoriales, quizás. Creo que es igual no es tanto la pereza, sino esta idea que tenemos de sacar tantos libros constantemente.
¿Has decidido que ibas a lanzar pullas contra todo el gremio?
Claro, pues allá que me enemisto, así es más democrático. Pero creo que, fíjate, más que la pereza es casi la prisa, ¿no? La presión esta que tenemos, que tiene que ver un poco, es la contraparte seguramente, ¿no? La contraparte de la presión, de la productividad constante. O sea, algo tiene escribir o algo tiene los libros, es que nos exigen unos ritmos lentos que seguramente tienen más que ver con la pereza que con la hiperproductividad, ¿no? Ojalá seguramente más autores escribiesen con pereza.
Supongo que a vosotros os ha ocurrido. Bueno, supongo no, doy por hecho que le ocurre a todo el mundo, ¿no? A mí desde luego me pasa dejar de leer libros porque me da pereza leer ese libro. O sea, porque empiezo a leerlo y digo, uff, qué pereza ponerme esta noche antes de dormir a... Que no.
Igual es lo peor que puede suscitar un libro, ¿no? Casi peor que no te esté gustando, que simplemente te dé pereza y lo abandones así porque dice,
es que no es que sea malo, no, me da pereza.
Sí. Oye, y en la contrapartida buena de la pereza, ¿con qué libro remolonearías eternamente?
Uf, un montón. Mira, ahora que, por ejemplo, en la librería tenemos que recomendar muchos libros para verano, ¿no? Y hay veces que buscamos como libros muy ligeros y demás. Pero a mí también me gusta, creo que es un momento muy guay para recomendar libros que son quizás un poquito más exigentes, precisamente para tirarte horas y horas y horas, ¿no? Porque afortunadamente no tienes nada más que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, un descubrimiento que he hecho hace poco y que me tiene absolutamente obsesionado, que es Clarice Lispector, que es una autora fantástica, ¿no? Y tiene libros que son todos muy cortitos, pero de una profundidad de una complejidad brutales y da para leerte un párrafo, no entender absolutamente nada, pero quedarte fascinado y volver a leer y volver a leer y volver a leer, ¿no? Yo creo que las tardes de verano dan mucho para eso.
Danos un título.
Mira, a mí me recomendaron para empezar y lo leí. Y yo había leído antes La Pasión según GH, pero después leí Agua Viva y Agua Viva me parece un libro sensacional, que además es un libro que reflexiona muy bien precisamente sobre nuestra relación con el lenguaje, con la escritura y con eso que queda entre medias, ¿no? Y son los libros además más divertidos para los libreros porque son dificilísimos de vender, porque no hay una trama, son complicados y sin embargo yo creo que son los libros que merece la pena, ¿no?, tener en una librería.
Existen... clientes que creen que los libreros os leéis todo. Que os habéis leído todo lo que hay ahí a la venta.
Sí, muchos, muchos.
Esto que viene alguien y dice, ¿este libro qué tal? Bueno, pues mire, este igual, este no me lo conozco.
Algunos como que se indignan si les dicen, joder, pues esto no me ha dado tiempo. Nosotros además se le vería que somos tres, pero sí tratamos de leer bastante, entonces nos repartimos las lecturas y tenemos un Excel donde vamos volcando. Mira, es una cosa me
qué
suele
organización,
dar
organización, qué sí, bien.
A mí me suele dar pereza y tardo, sí, tardo bien, mucho en subir. Tengo que subir libros que me leí hace un par de meses que todavía no he subido. Pero bueno, hay que ser meticuloso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando le dices, yo no me lo he leído, pero mi compañera sí, y dice que no sé qué, no sé cuántos. Y te miran así con cierto...
suspicacia.
Claro, no se fían del todo, ¿no? Claro. De lo que pueda opinar tu compañera, porque en el fondo parece que está escurriendo el bulto, ¿no? Y no, que es que nos lo leemos.
Pero fíjate, has mencionado algo, perdóname, es que para mí hay un automatismo que es oír la palabra Excel y entonces ya me da pereza, pero una pereza muy profunda. Y luego me sorprende mucho la gente que disfruta sabiendo hacer Excel y que domina todas las posibilidades del Excel.
Sí, no, para mí disfrute y Excel es como las antípodas, ¿no?
Ya, pues hay gente que sí. No. Hay gente que es capaz de sacar el rendimiento absoluto a este engendro del demonio, que es muy útil. Perdona, Marta, ¿yo ibas a decir algo?
No, iba a decir que cómo se responde a esa pregunta del cliente de dame un libro para verano.
Sí, hay como un test que aplicamos siempre, ¿no? Entonces, claro, la gente tiene relaciones muy distintas para el verano. Nos ha pasado de todo. ¿A dónde vas de viaje, no? Porque igual, si te vas a un país concreto, te puedo recomendar un, pues, por ejemplo...
Oye, qué buenos libreros, ¿eh? Que preguntan, sí, tienen su Excel.
La parte más divertida, muy claro. Bien. Hay una parte que se construye una intimidad muy bonita con un cliente, ¿no? Porque revela mucho de ti. La gente está dispuesta a contarte cosas que no te contarían en medio de la calle, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco una chica iba a ir al sur de Italia y luego iba a ir a Sicilia, pues recomiéndame algún libro. Y le recomendamos varios y uno era El gato pardo de Lampedusa, que a mí es un libro que me fascina, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que busca eso, hay gente que busca todo lo contrario, evasión o quiero algo simplemente como muy divertido que no me haga pensar. Uh-huh. Entonces vas indagando, es un trabajo casi de investigación, de ir conversando e ir pidiendo. Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que te pregunta simplemente casi por cortesía, pero tiene muy claro qué es lo que busca y hay gente que se fía completamente de ti, ¿no? Los dos son muy divertidos, o sea, porque son clientes que dan mucho juego.
Sabes que estamos buscando el octavo pecado capital.
Sí.
Pues te vamos a preguntar cuál sería para ti el octavo pecado capital.
Lo está pensando. Yo te diría que la indiferencia.
La indiferencia.
La indiferencia.
Oh, a ver. Muy bueno.
Justifique su respuesta, por favor.
Tiene también, creo que, muchas justificaciones. Voy a dar un par. Pero bueno, creo que vivimos en un mundo evidentemente muy complejo, donde hay muchas cosas pasando, hay mucha injusticia, hay mucha crueldad, y creo que ser indiferente ante las cosas que nos suceden es un pecado, es un gran agravio, ¿no? Y que creo que pasar por el mundo implica mojarse, implica tomar partido por las cosas, y muchas veces no es ni siquiera por las grandes causas, sino por las cosas que tenemos más cercanas, ¿no? Las injusticias que vemos... Y son muchas y muy abundantes, ¿no? Lo podemos pensar en el trayendo al mundo del libro, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos viendo cómo las librerías en Madrid no paran de cerrar. Pues creo que la indiferencia de ciertas instituciones públicas ante el cierre de las librerías es una especie de pecado y que tenemos que tomar parte, ¿no?
¿Sabes qué era el pecado peor para Dante? Que ni siquiera él los llamaba los Iñabi, a los indiferentes, a los que no se mojaban, y ni siquiera los mete en el infierno, los deja en el anteinfierno porque no merecen ni siquiera estar en el infierno. O sea que...
Pues mira,
oye,
tenía razón ahí Dante.
Indiferencia. Me mola. Pues Pablo Cerezo, librero en Pérgamo, muchas gracias.
Muchas gracias
por haberte venido esta mañana a la radio. ¿La semana que viene qué pecado?
La semana que viene la ira.
La ira.
La ira.
Esta es la conversación esta de ¿cómo que yo soy la ira?
Exacto,
entre amigos.
Exacto. Vale, de la pereza a la ira por ir compensando un poco.
Venga, vale. Pues la semana que viene la ira. Muchas gracias, Marta.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.